Hoy sí, la cumbre ya está en marcha.
Noticias 14 horas. David Junquera.
Buenas tardes. Parece mentira. Llevamos semanas dando la paliza, hablando de la cumbre, y la cumbre empezó por fin. La mejor noticia es que, a pesar de los cortes puntuales, todo está funcionando bien y la movilidad, aunque afectada por lo que está ocurriendo en la ciudad, funciona dentro de los parámetros esperados. David Pérez es consejero de Transportes.
Además de los intercambiadores, donde podemos ver que están todos sin acumulaciones de gente y sin problemas notorios, tenemos las carreteras, los accesos. También presentan normalidad. Es verdad que está, aquí podemos apreciar cómo está cortada la Castellana, pero sin embargo eso no está provocando atascos, por ejemplo, en la 1. Por tanto, también hay normalidad en las carreteras, incluso yo diría que un descenso importante del tráfico.
Los propios usuarios, los viandantes, los ciclistas lo reconocen. Todo está muy tranquilo, ya que muchos viajeros habituales han optado por quedarse en casa y por evitar desplazarse.
Vengo en Renfe y voy a Génova y es al revés. Ahora veo el paseo de Recoletos mejor porque no hay nadie, ¿no?
Bueno, es que el primer día que cojo el cercanías para ir a trabajar, de momento no he notado nada. Ayer cogí el coche y sí que estaba la cosa un poco más condensada.
No sé si estaba afectando lo que no podíamos salir por la cúpula del metro de Sol, porque supuestamente estaba cerrada, pero no sé si es por lo mismo. Sé que Avenida de América está cerrada y el Paseo del Prado.
Yo vengo todos los días aquí a Atocha y me parece que hay muy poca gente comparado con otros días. Mejor que haya poca gente porque se agradece, la verdad.
Que lo mejor es la bicicleta, ¿no? Siempre, todos los días es lo mejor. Sí. Pero bueno, hoy vas solo por la Castellana, no con la bici, ¿no?
Una maravilla. Sí. Reunión de la OTAN todas las semanas, por mí.
El alcalde de momento no puede esconder su satisfacción, aunque no sé si querría una reunión de la OTAN todas las semanas. José Luis Martínez Almeida.
30% de reducción de tráfico dentro de M30 y el anillo de M30, y en segundo lugar el mayor índice de ocupación de la MT en un día del mes de junio desde el año 2019. Y esto permite que la ciudad en estos momentos esté funcionando, permite que se esté desarrollando sin incidentes la cumbre de la OTAN, y al mismo tiempo que estemos transmitiendo una imagen ejemplar desde el punto de vista de un reto logístico y organizativo como supone esta cumbre.
Ahora hablaremos de cómo la cumbre sigue afectando a la movilidad y seguridad de la capital, sobre todo, pero también de parte de la región. Y vamos a hablar de lo que se cocina en sus reuniones. Por supuesto, Pedro Sánchez reconoce que para España supone un orgullo acoger una reunión histórica en un momento clave.
Para España, queridos amigos y amigas, es una gran responsabilidad acoger la cumbre de la OTAN, pero también es un gran orgullo. Estoy convencido de que nuestras discusiones van a ser fructíferas y que vamos a demostrar que estamos a la altura de las expectativas depositadas en esta cumbre.
Hablamos mucho estos días de la cumbre de la OTAN. Parece que el mundo se ha parado, pero nada más lejos de la realidad. El mundo sigue girando y nos deja noticias malas, muy malas, para los bolsillos españoles. El IPC cierra el mes en el dato más alto en casi 40 años. Alcanza los dos dígitos hasta el 10,2, y esto dice de momento Nadia Calviño sobre ese número en el Congreso.
La segunda decisión ha sido copiar algunas medidas del plan económico del Partido Popular. Y bien está, después de llevar meses insultándonos. Se ve que ahora, señora Calviño, bajar impuestos no vacía las arcas públicas ni pone en riesgo la sanidad y la educación. Le recomiendo que siga copiando nuestras propuestas económicas. Reduzca el gasto público improductivo. Ajuste el IRPF en las rentas inferiores a 40.000 euros.
Ya es mala suerte que hablen de bajar impuestos en la misma semana en la que el PP de Galicia ha aprobado solo una subida de los impuestos sobre el agua en Galicia, que dejó encarrilada a su líder, el señor Feijóo, y que evidentemente penaliza a las familias gallegas. Ya es mala suerte que critiquen ustedes los fondos europeos en la semana en la que la Comisión Europea ha aprobado el cumplimiento de los hitos, confirma que España está liderando la ejecución del plan de recuperación.
Hablaba Calviño de impuestos y del plan de recuperación con el diputado popular Jaime de Olano. Aquí contamos noticias y tenemos muchas más titulares con Elia Fernández. Sanidad confirma una nueva ola de coronavirus en Madrid.
Así lo afirma el consejero Enrique Ruiz Escudero. La incidencia acumulada a 14 días es de 1.500 contagios por 100.000 habitantes en los mayores de 60 años, aunque esa elevada transmisión no se está reflejando en un mayor número de ingresos hospitalarios.
Sí que podríamos considerar que estamos en una nueva ola por el número de casos y por el número de contagios. Lógicamente es distinta a las anteriores. Cada ola ha tenido su propia particularidad. En esta, especialmente, es por el número de contagios, además, sobre todo, que afecta más a la franja de mayores de 60.
La comunidad aprueba una rebaja de las tasas universitarias.
Será la mayor de la historia en sus 6 universidades públicas, con una bajada del 20% en los estudios de grado y del 30% en los máster. Enrique Osorio, consejero de Educación.
Estos precios estaban congelados desde el curso 19-20 y esta nueva bajada va en la línea de conseguir una igualdad de oportunidades en las universidades madrileñas, de manera que nadie, por motivos económicos, se quede fuera de la universidad.
Detenido un hombre por apuñalar a otro en Lavapiés.
El arrestado y la víctima son de nacionalidad argelina y tienen numerosos antecedentes policiales. La delegada del Gobierno en Madrid, Mercedes González, ha confirmado que la agresión se produjo durante una discusión en la confluencia de las calles Argumosa y Salitre.
Es un apuñalamiento que se ha producido entre diversos ciudadanos argelinos. No tiene nada que ver con bandas. Presuntamente es un conflicto que han tenido porque presuntamente son toxicómanos. El herido está grave, pero el autor ha sido detenido inmediatamente.
La ONU dice que España y Marruecos hicieron un uso excesivo de la fuerza en la valla de Melilla.
La ONG Human Rights Watch pide que se investigue lo ocurrido. Fuentes de Moncloa insisten en la violencia del asalto del pasado fin de semana y en que Pedro Sánchez no conocía las imágenes cuando defendió a la policía marroquí. En esa línea se ha expresado en el Congreso de los Diputados el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska.
El presidente del Gobierno nunca ha justificado ninguna vulneración de derechos fundamentales. Lo que ha manifestado es su solidaridad con los migrantes fallecidos. Lo que ha referido en todo momento como este ministro del Interior, como miembro de su gobierno, es que el fenómeno migratorio es complejo.
Y nos queda por repasar cómo está el mundo del deporte. Titulares, Carlos Sánchez Blas.
Pendientes de Wimbledon, David con 4 españoles que van a comparecer hoy. Munar, Davidovich, también Alcaraz en el cuadro masculino. Se enfrenta al neerlandés Grispoor y Muguruza, que tiene que terminar su partido ante la belga Minen. Perdió la primera manga ayer en un partido interrumpido 6-4 para la tenista centroeuropea. Y además, cuartos de final del Mundial de Waterpolo en Budapest, 5:30 de la tarde, buscando entrar en la lucha por las medallas, España contra Montenegro.
Onda Madrid.
Área de servicio público.
Ya les hemos contado en portada que las cosas en lo que a movilidad se refiere están funcionando dentro de lo que había pautado, pero lo que hay pautado no es nada parecido a lo habitual. Hay muchos cortes y hay muchas zonas a evitar. Vamos a conectar con la DGT para saber cómo se circula ahora mismo por el trazado regional. Alfonso Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes. Hasta ahora en la red de carreteras de la comunidad encontramos circulación lenta de entrada a Madrid por la 2 en Torrejón de Ardoz. En el resto de la red de carreteras madrileñas, en los accesos de entrada y salida a la capital, se circula sin problemas, al igual que en las rondas de circunvalación M40 y M50. Eso sí, desde la Dirección General de Tráfico les recordamos que con motivo de la cumbre de la OTAN, hoy y mañana habrá cortes intermitentes en los accesos a la capital por la 2, M11 y la M40, en el tramo comprendido entre la autovía de Barcelona y la M11. Por este motivo, les recomendamos eviten coger el coche y hagan uso del transporte público.
Ahí quedan reseñados esos cortes. Ahora mismo solo hay molestias en el entorno de Torrejón. Nos vamos hacia la gran ciudad, al centro de pantallas del ayuntamiento. Se está dejando notar en Madrid esta cumbre de la OTAN. Conectamos con Margarita Pérez. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. A esta hora vuelven los cortes y desvíos de tráfico a lo largo del Paseo de la Castellana, Paseo de Recoletos y Paseo del Prado, desde la glorieta del Emperador Carlos V hasta la zona del Nudo Norte y Nudo de Manoteras. Por lo tanto, deben tenerlo muy en cuenta. Recordar que estos cortes intermitentes y desvíos se prolongarán durante las próximas horas, también mañana, y por lo tanto es muy conveniente, si van con el coche, que se muevan por vías alternativas, la M30, M40. Desde luego, siempre, en la medida de lo posible, utilizar el transporte público. Recordamos, se han ampliado las frecuencias en las líneas del metro, se ha ampliado, y también recordar que los autobuses de la MT son gratuitos, por lo tanto, transporte público la mejor opción.
Nos lo estaba diciendo nuestra compañera Margarita Pérez. El transporte público es la mejor opción, hay más frecuencias, hay algunas estaciones cerradas, pero casi todo funciona con normalidad y la MT es hoy y mañana gratuita. Como todo funciona con normalidad, a las 2 prácticamente y 10 abrimos nuestro tiempo para hablar del tiempo. Y si no me fallan mis espías, ya está por ahí en el estudio principal de Onda Madrid nuestro compañero Antonio López. Antonio, muy buenas.
¿Qué tal, David? Aquí estamos. Muy buenas tardes.
Para hablar del tiempo que cada vez se va poniendo más y más y más veraniego, Antonio.
Sí, bueno, es lo que toca ya. Estamos en los últimos coletazos del mes de junio. Hoy ya hemos notado como la madrugada, al menos en la capital, ha subido la temperatura rozando ese umbral de noche tropical. La próxima madrugada seguramente ya será tropical, con registros que no bajarán de los 20 grados. Y a esta hora ya tenemos 30 grados y todavía le toca calentar al sol un poquito más. Es fácil que lleguemos a los 32 o 33 a media tarde. Lo único es que se está levantando un poquito de viento de suroeste y esto nos va a aliviar de esta subida de temperaturas.
Pero vamos, que va a ser un alivio muy, muy momentáneo, ¿no?
Sí, momentáneo. Mañana descienden, lo que hoy suben, mañana bajan, porque veremos esa capota de nubes que irán recorriendo el cielo de la Comunidad de Madrid y el viento también, que aliviará un poco del calor que vamos a notar especialmente en la jornada de hoy. Pero ya que era el fin de semana, hablamos de viernes, sábado, domingo, las temperaturas se acercarán, incluso subirán de los 35 grados de máxima.
Bueno, pues vuelve el calor, calorazo de verano, ahora en verano, sí. Antonio López, muy buenas, muchas gracias y os vemos a las 3 y 25 en Telemadrid. Ahora comienza el informativo de la radio pública de los madrileños, contando lo que pasa en la Comunidad de Madrid y sobre todo en la Ciudad de Madrid con esa cumbre de la OTAN. Quique Viso está en la técnica y Patricia Fernández produciendo.
Venga de donde venga tu idea de negocio, en la Comunidad de Madrid te sentirás en casa. Nos abrimos a la inversión reduciendo obstáculos para generar el mejor escenario para tu empresa, escuchando tus propuestas y atendiendo tus necesidades. Entra en comunidad.madrid. Estamos siempre abiertos. Somos Región Emprendedora Europea 2021-2022. Comunidad de Madrid.
Llega hasta donde tú quieras con la Complutense, la mayor universidad presencial de España y con la más completa oferta educativa, cultural y deportiva.
73 grados, 21 dobles grados, 13 titulaciones internacionales, 159 másteres, 57 doctorados, más de 300 cursos de formación permanente.
Descubre la Complutense.
¿Qué haces esa tarde? Hemos quedado para tomarnos algo por el centro.
No puedo, tengo que enseñar la casa que la estoy vendiendo.
¿Pero qué me dices? Si en Inmobiliaria Grupo Coves se encargan de todo.
En Grupo Coves queremos que disfrutes de las pequeñas cosas de la vida mientras nosotros nos encargamos de lo más complicado. Con Grupo Coves solo te tienes que preocupar por disfrutar. Visítanos en grupocoves.es.
Cada tarde en Onda Madrid tienes una cita con Nieves Herrero en Madrid Directo y sus diferentes contenidos, donde tienen cabida las claves económicas del profesor Rodríguez Brown.
Estos matices de la ingeniería pues no me terminan de gustar, pero hombre, que bajen los impuestos, mírame a los ojos.
Lo último de la crónica negra y los sucesos.
El engaño es la técnica que utilizan estas mafias.
Historia de los rincones más curiosos de toda la Comunidad de Madrid.
Madrid es la cuarta ciudad del mundo que tiene este privilegio, así que es para estar muy orgulloso.
O los grandes estrenos de cine y series de la semana.
Cine americano.
El cine de Marvel. Son películas que valen de media 200 millones de dólares.
No te olvides, de 4 a 7 todas las tardes en Madrid Directo, con Nieves Herrero.
Todo sube. La luz, la gasolina, el pan. Bueno, todo no. Porque el próximo curso bajamos las tasas un 20% en los 340 estudios de grado y un 30% en los más de 40 másters habilitantes de las universidades públicas de la Comunidad de Madrid. Matricúlate ya, Comunidad de Madrid.
El mundo necesita gente como tú.
El mundo necesita profesionales, como los que formamos en Ilerna Madrid, donde puedes estudiar 18 ciclos oficiales de formación profesional en unas instalaciones de primer nivel y de manera muy práctica. Ven a conocernos y compruébalo. Matrícula abierta, curso 2022-2023. Más información en ilerna.es.
Porque la radio está más viva que nunca, en Onda Madrid queremos ser tu mejor compañía.
También para promocionar tu marca o negocio.
Te ofrecemos llegar a tus clientes potenciales de una forma sencilla y cercana.
Anúnciate en Onda Madrid, en la radio de todos los madrileños.
Nos adaptamos a todas tus necesidades.
No lo dudes y ponte en contacto con nosotros.
Llámanos al 91-512-8271. 91-512-8271.
Comprando tus boletos del sorteo de oro, apoyas la labor de Cruz Roja y haces que podamos acompañar cada día a quienes necesitan acogida, socorro, compañía o un futuro laboral. Tú puedes hacer que este sorteo sea mucho más de lo que parece. Porque oro parece, Cruz Roja es. Compra tus boletos del sorteo de oro y contribuye a cambiar miles de vidas.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
2:40.
Onda Madrid explica.
Vamos a intentar recuperar la comunicación con nuestro compañero David Junquera. Entre tanto, les contamos que llevamos semanas hablando de esta cumbre de la OTAN, pero realmente ha arrancado hoy y solo durará hasta mañana. Ya está en marcha en IFEMA. Y antes de contar lo que pasa dentro, vamos a centrarnos en lo que está pasando fuera. Buena parte de la capital está sacudida por el terremoto que supone un conclave de estas características. De momento todo está funcionando bien. Vamos a actualizar la información sobre cómo afecta el evento a la vida de los madrileños con la ayuda de Enrique López. Enrique, ¿cómo han vivido los madrileños este primer día de la cumbre?
Pues la tónica ha sido de normalidad dentro de lo que estaba previsto, con cortes de tráfico puntuales en zonas críticas, como el eje Prado Castellana, donde están la mayoría de los hoteles. Y una imagen, para que se hagan una idea, que se asimilaba en determinados momentos a la escena de la película Abre los ojos de Alejandro Amenábar, cuando Eduardo Noriega atraviesa una Gran Vía vacía, aunque hoy la banda sonora sonaba así. El estruendo de las caravanas de vehículos con las delegaciones rumbo a IFEMA se mezclaba con el de los helicópteros sobrevolando la zona. A pie de calle, en su coche, nos hemos encontrado atascada a Teresa, no era la única.
La verdad que bastante caótico, muy, muy caótico. Yo trabajo aquí en Castellana y está cortado todo el rato, entonces muy complicado.
Porque las vías principales están bastante bien. Ha sido meterte aquí en Madrid capital, que ya está todo por la seguridad, sobre todo.
Pues mira, yo tenía que haber cogido la central, acaban de abrir y me han fastidiado. Que tengo que coger para las 6, pero bueno.
Mejor que ningún día. Es verdad, sí, te lo digo de verdad. Venimos desde Móstoles, hemos venido del tirón, no hemos venido atascados, hemos entrado en Madrid fenomenal. Que vengan todos los días, que estén aquí toda la semana, sin problemas.
Que este miércoles había menos movimiento, también lo constatan los usuarios de metro.
Muy poca gente comparado con otros días.
Ayer había mucha más, pero hoy, no sé si es que la gente efectivamente puede teletrabajar. Yo, como soy profesor, pues no puedo teletrabajar, así que bueno, estoy haciéndolo de todos los días.
En el suburbano, también en cercanías.
En verano siempre hay menos gente, entonces tampoco me ha sorprendido mucho.
Yo, afortunadamente, vengo en Renfe y voy a Génova y es al revés. Ahora veo el paseo de Recoletos mejor porque no hay nadie, ¿no?
Desde la Consejería de Transportes confirman una caída en el número de usuarios, David Pérez.
En torno al 8% sí se podría decir que es la variación que puede existir en este momento respecto a otros días sin cumbre.
Y el alcalde de Madrid celebra que los madrileños hayamos hecho caso a las recomendaciones, minimizar los desplazamientos y teletrabajar cuando sea posible. Martínez Almeida hace balance.
30% de reducción de tráfico dentro de M30 y el anillo de M30 y es el mayor índice de ocupación de la MT en un día del mes de junio desde el año 2019.
Y como no siempre llueve, a gusto de todos, los taxistas lamentan un descenso en las bajadas de bandera.
Hay un poquitín más de relajación de trabajo.
Hay poco trabajo, pero no se puede circular. Te vas a dar vueltas, a gastar gasoil y nada, es imposible.
Así que hoy prevén una caída de beneficios, algunos incluso lo relativizan.
Eso es lo que menos me importa. Yo lo que más quiero es que haya paz en el mundo.
Eso es lo que queremos todos, Eli. Ahora queda esperar que la cumbre nos acerque a ella.
Hasta el momento el encuentro se está celebrando sin altercados, pero el foco de la policía está puesto en la manifestación convocada esta tarde en Tirso de Molina. Enrique.
Sí, allí la Policía Nacional ha desplegado un amplio dispositivo preventivo, se realizan cacheos a la salida del metro, medidas ante la manifestación anti-OTAN no autorizada por delegación de gobierno que está promoviendo en redes sociales el movimiento antirrepresivo. Mercedes González es delegada de gobierno.
Y la policía tiene preparados todos los dispositivos para cualquier tipo, para el plan A, para el plan B, para cualquier tipo de cuestiones que puedan sucederse, pero, insisto, no se pueden celebrar ningún tipo de concentración en ninguna zona que esté en el entorno del Museo del Prado, que es donde estará la cena.
La Policía Nacional tiene identificados ya en Madrid a casi un centenar de radicales de extrema izquierda que han llegado desde Portugal, Grecia e Italia para causar altercados. Estos antisistema podrían estar alojados en centros ocupas de la capital y la periferia y forman parte del grupo Black Bloc, un bloque de tendencia anarquista que ya ha liderado protestas en otras cumbres internacionales.
Aparte de la cumbre en IFEMA, Enrique, el acto principal hoy es la cena que se va a celebrar en el Museo del Prado. ¿Qué sabemos de esa cita?
Lo primero que va a colocar a ese museo, más aún si cabe, dentro de la escena internacional, cena de jefes de Estado y de Gobierno, a la que no asistirán los reyes, será a partir de las 6:30 y se celebrará en dos salas donde no hay cuadros, nos lo cuenta el jefe de prensa de la Pinacoteca, Carlos Chaguaceda.
Tenemos dos espacios donde no hay cuadros, que son los lugares que habitualmente se alquilan para eventos o para compañías o para presentaciones, y en esos espacios que no tienen pinturas es donde van a tener lugar las dos cenas, la de líderes y la de acompañantes.
Aunque eso no va a significar que los asistentes se pierdan el principal potencial del museo, sus obras de arte.
El presidente del gobierno recibirá en una sala a los líderes según vayan llegando. Estos pasarán luego a la galería central, donde habrá algunos conservadores pues para charlar con ellos sobre los cuadros, sobre los autores. Y en esa misma galería central tendrá lugar la actuación de la Orquesta Sinfónica de Kiev, que va a ser un momento muy, muy emotivo. Será una actuación breve, unos 15-20 minutos máximo.
Y tras ese concierto, la cena a manos del chef José Andrés.
Un guiño a Ucrania, pero bueno, será el menú, está en manos del Ministerio de Exteriores, ya cuando quieran compartirlo, que lo compartan ellos.
Por cierto, que tras dos días cerrado, el museo mañana volverá a abrir sus puertas para disfrute de madrileños y turistas.
Inaugurada oficialmente la cumbre de la OTAN, el plato fuerte ha sido la intervención del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ante los 30 estados aliados y las miradas este miércoles se dirigían a dos países invitados, Suecia y Finlandia, que pronto van a estar en la alianza. Noelia Ontoria, ¿qué titulares nos está dejando esta primera jornada de la cumbre?
Buenas tardes. El primero, el del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, que ha pedido entrar en la alianza atlántica como se ha invitado a Suecia y a Finlandia y no esperar otros 10 años para que puedan lograrlo. Ha solicitado aislar a Rusia y también dinero y armas para seguir luchando.
Rusia sigue recibiendo 1.000 millones de euros cada día. Nosotros tenemos déficit, no tenemos petróleo y gas. Necesitamos alrededor de 5.000 millones de dólares cada mes. Vosotros lo sabéis. Es una cosa fundamental que se hace falta para defenderse.
Pues pedía Zelensky entrar en la alianza. Los que ya están invitados son Finlandia y Suecia. Y la primera ministra sueca, Magdalena Andersson, destacaba.
It will increase the security for all NATO countries and for the citizens in all NATO countries, because Sweden will be a security provider to NATO.
que su entrada será un escudo de seguridad para la OTAN. Desde luego, todos los primeros ministros y presidentes del gobierno han destacado el hito que supone la entrada de los dos países, aunque tendrá que ser ratificada por los 30 parlamentos de los países aliados. La firma del protocolo de adhesión, eso sí, será el martes en Bruselas. La otra noticia de la jornada la dejaba el presidente estadounidense Joe Biden, que anunciaba más presencia militar en 6 países europeos, empezando por su despliegue anunciado ayer de 2 nuevos destructores navales en la base de Rota, seguido de más presencia aérea en Reino Unido, más tropas en Polonia y defensas en Alemania e Italia. Y aseguraba que con esta cumbre se envía un mensaje inequívoco al mundo. Mandamos un mensaje inequívoco, es lo que creo. La OTAN está fuerte y unida y los pasos que estamos dando en esta cumbre van a fortalecernos juntos con nuestros aliados. Vamos a garantizar que la OTAN está lista para hacer frente a todo tipo de amenazas en todos los ámbitos, tierra, mar y aire. Todos esos mensajes son velados a Rusia, pero el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, se ha dirigido directamente al presidente Vladimir Putin.
The war in Ukraine represents an attack to the rules-based international order. The basic principles that grant peaceful coexistence among nations, such as state sovereignty or territorial integrity, among others, have been dramatically infringed. This is why today, together from Madrid, we are sending a very strong and clear message to Putin. You will not win.
Tú no ganarás, decía Pedro Sánchez, que intervenía en la primera reunión de la cumbre con la bandera de España al revés, con el escudo hacia abajo, algo por lo que ha tenido que disculparse públicamente la OTAN, que es la responsable de esta cumbre y quien toma las decisiones en IFEMA. La situación se ha solventado al momento y no ha tenido ninguna repercusión para la comitiva española. Algún eco más está teniendo en las redes sociales el hecho de que el menú de hoy en el recinto de la feria se haya incluido la ensaladilla rusa, cuando Rusia precisamente va a ser considerada la principal amenaza para la alianza. La mañana de trabajo también la amenizaba el paso de la comitiva presidencial estadounidense, casi 50 vehículos que acompañaban, David, a los dos blindados de Joe Biden.
El aumento de la capacidad armamentística de Rota ha dividido a los grupos parlamentarios en el Congreso. La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha garantizado el apoyo de su partido para cambiar el convenio tras el acuerdo con Estados Unidos, mientras que los portavoces de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, y de Ciudadanos, Edmundo Val, han evitado aclarar la posición de sus formaciones.
Nosotros siempre estaremos a la altura de lo que España necesita y somos la alternativa y un partido de gobierno.
¿Otro que crees que España debe cumplir siempre con sus compromisos internacionales?
Todo lo que sea fortalecer el protagonismo y la capacidad de decisión que nuestro país pueda tener en la organización del Tratado del Atlántico Norte, desde luego nosotros vamos a estar ahí.
El PSOE no podrá contar con el respaldo de sus socios que rechazan el aumento de destructores, Jaume Asens, en Comú Podem, Íñigo Errejón, Más País, Gerard Álvarez, Esquerra Republicana de Cataluña.
A nosotros no nos gusta ese pacto, significa más militares, más destructores norteamericanos y, por tanto, una mayor dependencia o sumisión de España a Estados Unidos.
España no está en guerra. Nosotros no somos favorables, pero nos lo tiene que explicar.
Todo lo que sea el incremento militar, Esquerra no va a estar a favor, ni mucho menos, nunca.
Los reyes están teniendo un papel muy destacado en esta cumbre. El Palacio Real nunca había tenido congregados a tantos líderes mundiales. Felipe VI invitó a los asistentes a no caer en el pesimismo. Eso fue la cena de anoche. Hoy sigue recibiendo en Zarzuela, mientras doña Leticia sigue haciendo de anfitriona con el resto de las comitivas. Raquel Ruiz.
La cumbre está siendo una oportunidad para dar a conocer nuestros tesoros al resto del mundo y con este objetivo, hoy la reina Leticia ha hecho de anfitriona para los acompañantes de los mandatarios. A primera hora escapada a la granja de San Ildefonso en Segovia, donde los invitados han podido disfrutar de los jardines, las fuentes y de la Real Fábrica de Cristales. Si la visita ha sido un guiño a la artesanía española, también el look de la reina lo ha sido a la moda de nuestro país. Vestido de lunares para la ocasión y alpargata de Esparto. Por cierto, lo mismo que la primera dama Jill Biden, que también ha estrenado las que se compró durante su primer día en Madrid. De Segovia, vuelta a Madrid para visitar el Museo de Arte Reina Sofía con foto de familia delante del Guernica, símbolo de la paz que el presidente de Ucrania mencionó durante su intervención en el Congreso hace unos meses. Una jornada de turismo que termina con la comida que hasta ahora se celebra en el restaurante del museo a cargo de paradores nacionales y de la que suponemos que están disfrutando los participantes. Como lo está haciendo también Joe Biden, así bromeaba ayer durante su comparecencia junto al rey Felipe.
Y dicen, somos como parientes pobres, nos presentamos cuando nos invitan y nos quedamos más tiempo del que deberíamos. Así que ten cuidado, que quizá no nos vayamos. Es mi segunda ocasión en estas magníficas instalaciones y el Palacio Real es increíble.
Impresionado Biden por la belleza del Palacio Real, donde ayer se celebró la cena oficial de bienvenida. Hoy la agenda oficial del rey se ha trasladado a Zarzuela, donde ha mantenido encuentros con algunos mandatarios, por ejemplo, con la presidenta de la Comisión Europea.
Lo cierto es que España le ha tocado albergar una de las cumbres más decisivas de la historia de la OTAN. Hace tan solo un par de años había voces que hablaban de una alianza en estado terminal y hoy la Organización para el Tratado del Atlántico Norte goza de una nueva vida que, paradójicamente, le ha insuflado la amenaza rusa, Concha Lozano.
Buenas tardes. Fue el presidente francés Emmanuel Macron quien abrió la caja de los truenos. Hace dos años sentenciaba que la OTAN estaba en muerte cerebral, aunque se refería sobre todo al trato que recibía de Estados Unidos, presidida en ese momento por el imprevisible Donald Trump. Lo cierto es que languidecía sin un enemigo claro y por falta de inversión económica de los países aliados. Dos años después, la alianza resurge de sus cenizas, ahora sí con una nueva amenaza. Un antiguo socio y amigo se ha convertido en el principal enemigo. Rusia, tras la invasión de Ucrania, ha conseguido exactamente lo contrario a lo que pretendía. Si desde Moscú la aproximación de tropas a sus fronteras se vio como una amenaza y exigía menos OTAN, tras la cumbre de Madrid, la alianza se refuerza sobre todo en su flanco este. La alianza incorpora a dos nuevos y potentes socios, Suecia y Finlandia, tras levantar Turquía su veto, y desplaza hasta las mismas fronteras rusas más de 300.000 nuevos efectivos. Actualmente los países aliados cuentan con una fuerza de 40.000 soldados. Esta medida, junto a la transformación de batallones, son la mayor revisión de la defensa colectiva y la disuasión desde la Guerra Fría.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Isabel Díaz Ayuso ya está de vuelta en Madrid, ha regresado esta noche para presidir hoy el Consejo de Gobierno, que ha tenido un marcado carácter educativo. Becas para la formación profesional y ya están aprobadas las nuevas tasas de las matrículas universitarias, Begoña Alarcón.
Y serán más baratas que las del curso pasado. La Comunidad de Madrid rebaja un 20% las tasas de grados universitarios y un 30% las de los másteres. Se destinan para ello 46 millones de euros. Las familias se ahorrarán hasta 4.800 euros anuales en los posgrados y hasta 1.300 en el resto de matrículas. Como novedad, habrá nuevas exenciones para distintos colectivos y se amplía de 3 a 5 meses el plazo para el pago fraccionado. Enrique Osorio, vicepresidente y consejero de Educación.
Estos precios estaban congelados desde el curso 19-20 y esta nueva bajada va en la línea de conseguir una igualdad de oportunidades en las universidades madrileñas, de manera que nadie, por motivos económicos, se quede fuera de la universidad.
También se destinarán 3 millones de euros para becas universitarias dirigidas a colectivos con menos recursos. Se incrementan además las becas a la formación profesional de grado superior de 7.800 a 11.800 euros para duplicar el número de beneficiarios y se habilita una subvención nueva a la formación profesional de grado medio.
En el caso de grado superior, destinamos 30,5 millones de euros. Eso es 12 millones más que el curso anterior. Estas ya existían, lo que sucede es que se incrementan de una manera muy poderosa, pero se crean unas nuevas en materia de formación profesional de grado medio. Se dota con 2,4 millones de euros. Prevemos tener 1.100 usuarios en este primer curso.
El Consejo de Gobierno también ha analizado el informe que da el pistoletazo de salida a las obras de Madrid Nuevo Norte. Lo que no ha estudiado aún es cómo aplicar la rebaja del 30% del abono transportes, incluida por el Ejecutivo Central, en su actualización del plan anticrisis. La Comunidad de Madrid afea que la medida nazca sin una memoria económica clara, desconoce de cuánto dinero podrá disponer, pero teme que no cubrirá las necesidades del transporte en la región. Palabras del consejero David Pérez.
Podrían ser en torno a los 75 millones de euros, lo que representa el 30% aplicado a Madrid, ¿no? Si pensamos que el plan para toda España son 200 millones, pues ya de por sí empieza a preocupar que sea un anuncio que se hace a costa de que luego lo paguemos las comunidades autónomas, porque no tenemos garantías.
Madrid acusa a Moncloa de ningunear a las comunidades autónomas porque ni siquiera ha convocado una conferencia sectorial para contrastar su propuesta.
Séptima ola de COVID. La Comunidad de Madrid reconoce que han subido los contagios en los últimos días y bajado la vacunación. Los que padecieron la variante Omicron en el entorno de las Navidades están siendo perezosos, según Sanidad, a la hora de ponerse una nueva dosis de refuerzo. La Sanidad protagoniza la jornada, además también por las últimas denuncias relacionadas con la falta de personal en las urgencias de los hospitales. Paloma Nolasco.
1.500 casos de incidencia acumulada en 14 días, 2.000 ingresos, 90 de ellos en UCIs. El consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, asegura que estamos ante una nueva ola.
Sí que podíamos considerar que estamos en una nueva ola por el número de casos y por el número de contagios. Lógicamente es distinta a las anteriores. Cada ola ha tenido su propia particularidad. En esta, especialmente, es por el número de contagios, además, sobre todo, que afecta más a la franja de mayores de 60.
Confirma que baja el número de vacunados. Ahora los que reciben nuevas dosis son sobre todo los inmunodeprimidos y para otoño se prevé la cuarta entrega para los mayores de 80 años. Es la pandemia la causa de que las urgencias se vean superadas, no la falta de personal o el cierre de los swaps, como denuncian los sindicatos, entre ellos el de Enfermería SATSE. Jesús García Ramos es su portavoz.
Es algo ya crónico, que lleva sucediendo desde que empezó la pandemia y que ya sucedía años atrás. Por eso hemos presentado una inspección de trabajo solicitando que se fija a las gerencias de los hospitales que pongan en marcha medidas inmediatas para solucionar la sobrecarga laboral a la que están sometidas nuestras enfermeras y enfermeros.
No está de acuerdo el consejero. Ruiz Escudero insiste en que el último año de funcionamiento de los swaps, las urgencias reales que atendieron fueron tan solo del 0,04%. Además, señala que desde el inicio de la pandemia las urgencias hospitalarias se han reforzado.
Vimos varios servicios que eran esenciales, urgencias, medicina interna, neumología, intensivos, y a partir de ahí uno de ellos es la urgencia, que se ha reforzado con más de 90 médicos solo, más luego lo que acompaña de personal de enfermería y otras profesiones sanitarias.
Sea como fuere, hoy han protestado o lo harán a lo largo de la jornada trabajadores de La Paz, Clínico y Alcalá, también de centros de salud de Móstoles y San Fernando. Hasta la ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha reprochado hoy al Partido Popular en el Congreso los recortes sangrantes, ha dicho, y el cierre de consultorios.
La verdad es que los datos COVID no dejan mucho lugar para la duda. Y con ellos vamos a hacer un repaso con nuestros colaboradores. Vamos a ver cómo marchan los contagios por toda la comunidad. Ronda de corresponsales en Onda Madrid.
Ciempozuelos es el municipio más afectado por la subida de contagios en el sureste de la comunidad. Más de 100 personas mayores de 60 años se han infectado en las últimas dos semanas, lo que eleva la incidencia por encima de los 2.000 casos por cada 100.000 habitantes. Las otras dos grandes localidades de la zona, Aranjuez y San Martín de la Vega, se mueven entre los 1.300 y los 1.400 puntos, con 180 positivos en el Real Sitio y 44 en San Martín. En cuanto a las poblaciones más pequeñas, destacan los 1.666 casos por cada 100.000 vecinos de Chinchón. Morata de Tajuña, Colmenar de Oreja y Titulcia rondan los 1.000 puntos, mientras que el mejor dato es para Villaconejos con 750.
En el suroeste, Majadahonda es el único municipio de los grandes que se encuentra por debajo de los 1.000 casos por cada 100.000 habitantes, pero rozando la barrera. La supera Las Rozas, Pozuelo y Boadilla del Monte. La tasa de incidencia también sube en localidades más pequeñas, como por ejemplo en Villanueva de la Cañada, con una media por encima de los 2.000 positivos. Beatriz Peralta, concejal de Salud.
Desde el Ayuntamiento, desde luego, seguir diciendo a los vecinos que deben protegerse, que el virus sigue ahí, que es cierto que tiene unas consecuencias menores de las que hemos visto en otras olas, pero que hay que protegerse porque la enfermedad sigue estando.
El aumento también se ha notado en localidades situadas más al sur, como por ejemplo Móstoles y Alcorcón, ambas por encima de los 1.500 contagios de media.
En el sur de Madrid ya no hay municipios que tengan menos de 1.200 casos, por tanto continúa la tendencia al alza. Además, hay tres localidades con una incidencia acumulada cercana a los 2.000. Este es el caso de Getafe, que suma los 1.948, pero también de Pinto, que alcanza los 1.939, y de Leganés, que se eleva hasta 1.873 casos. La situación es similar si se mira por zonas básicas de salud, porque también es Getafe quien tiene las zonas con más contagios. Serían las ciudades y Juan de la Cierva, con 2.610 y 2.427 respectivamente. En cuanto al resto de localidades, Fuenlabrada se queda en 1.683, Parla en 1.225 y Valdemoro con 1.202.
En el Este crecen los contagios en todos los grandes municipios. Esta semana se sitúan ya por encima de los 1.000 casos de incidencia acumulada en su población de más de 60 años. Destaca Coslada, que con 2.054 casos es el municipio con peores datos de toda la Comunidad de Madrid. Le sigue el municipio vecino San Fernando y la ciudad de Alcalá, cuyas incidencias se colocan en 1.719 y 1.640 respectivamente. A continuación, Rivas y Arganda también aumentan sus contagios hasta situarse ambas en torno a los 1.200 casos por cada 100.000 habitantes. Cierra la lista Torrejón de Ardoz, que con 1.068 casos presenta el mejor dato de toda la zona y uno de los mejores de toda la Comunidad de Madrid.
La tendencia al alza de casos debido a las nuevas variantes de Omicron también se nota en la Sierra de Guadarrama. Torrelodones es la localidad con una mayor incidencia entre los mayores de 60 años, más de 2.300 puntos. Le siguen Robledo con casi 2.000 y Guadarrama y Manzanares el Real en torno a los 1.600. También el Boal, Cerceda y Matalpino superando los 1.400 puntos. Los municipios con menor incidencia son Cerzadilla y Alpedrete, que no superan los 700 casos por cada 100.000 habitantes. Por debajo de 1.000 se encuentran Valdemorillo, Colmenarejo y Collado Villalba, mientras que el resto de pueblos de la sierra se ubican esta semana por encima de esta cifra. A pesar del aumento de casos, las hospitalizaciones no lo hacen al mismo ritmo en la región, por lo que la mayoría no requieren de ingreso hospitalario.
Crecen los contagios en la zona norte de Madrid, donde la tasa de todos los municipios norteños está por encima de los 1.200 casos por cada 100.000 habitantes. El mayor aumento a 14 días se produce en Algete, con 653 puntos más que la semana anterior, hasta situarse en los 1.283. Sin embargo, se quedan lejos todavía de la ciudad del norte con la incidencia más alta, es San Sebastián de los Reyes, donde llegan a los 1.738 casos, con un aumento de 332 puntos con respecto a hace 7 días. También crecen los contagios en Alcobendas, cuya tasa es de 1.568 casos, con un aumento de 384 puntos, en Colmenar Viejo con 1.305 y en Tres Cantos con 1.233. En todas las localidades, sin embargo, sigue la normalidad como hasta ahora, sin ningún tipo de restricciones a nivel municipal.
David Junquera, Noticias 14 horas.
Según la última encuesta del INE, del Instituto Nacional de Estadística, sobre condiciones de vida, casi un 28% de los españoles no pueden permitirse el comer carne cada dos días o afrontar gastos imprevistos. Cáritas atendió el año pasado a más de 1.600.000 personas en situación de vulnerabilidad en nuestro país. Con este panorama, el IPC alcanza los dos dígitos en junio, 10,2, casi 40 años sin un escenario tan adverso, Eva Prat.
Hay que remontarse 37 años atrás para encontrar una inflación semejante. La escalada de precios del 10,2% en su tasa anual registrada en junio es el nivel más alto desde abril de 1985. Los responsables de esta subida, un punto y medio más respecto a mayo, son los carburantes, cuyo encarecimiento ha sido mayor que en junio del año pasado, y también los alimentos y bebidas no alcohólicas. Los hoteles, cafés y restaurantes más caros este año han contribuido asimismo a la subida de precios. En los mercados no se habla de otra cosa.
La fruta, las sandías valen muy caras, Cari.
Ahora mismo el salmón, que cuesta 6 euros más que hace 3 meses.
El jamón está prohibitivo, pero ya no se puede comprar ni mortadela.
El IPC sigue de esta forma con su tendencia alcista, que comenzó en marzo de 2021 y que solo se ha interrumpido dos veces. Ahora ya estamos en las dos cifras, algo esperado, según decía en la cadena SER el presidente del gobierno, Pedro Sánchez.
Creo que esto demuestra la gravedad de la situación, la idoneidad de medidas que estamos tomando, la necesidad de continuar tomando medidas a escala europea con esa reforma necesaria del mercado eléctrico.
El precio medio de la gasolina y el gasóleo en España ha registrado un nuevo récord histórico, consolidándose por encima de los 2 euros por litro. Nadia Calviño, ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital.
Que el recorte de las exportaciones de gas y petróleo de Rusia está llevando a una aceleración del incremento de los precios de la energía.
Palabras de Calviño en la sesión de control al gobierno, donde la oposición se refería también al dato. Escuchamos al popular Jaime de Olano y al portavoz de Vox, Iván Espinosa de los Monteros.
Que asfixia a familias y a empresas, mientras ustedes recaudan más y más. Estamos ante una crisis de primer orden.
Por eso sus socios le dicen que están subiendo las sandías y los melones, pero están subiendo absolutamente todos los precios que pagan los españoles.
La inflación subyacente, que es la que no incluye productos energéticos ni alimentos no elaborados, aumentó en junio 6 décimas y escala hasta el 5,5%, su nivel más alto desde agosto de 1993. El Instituto Nacional de Estadística publicará los datos definitivos el próximo 13 de julio.
En la sesión de control al gobierno también se ha hablado de Melilla, en el día en el que la ONU ha asegurado que tanto España como Marruecos hicieron un uso excesivo de la fuerza. Unidas Podemos ha pedido a la Comisión Europea que se abra una investigación, mientras el Ejecutivo sigue insistiendo en que fue un ataque violento y organizado por más de 2.500 inmigrantes. Flor Carazo.
Las muertes en la frontera de Melilla han centrado las preguntas al ministro del Interior. PP, PNV y Bildu han criticado las explicaciones dadas hasta el momento por el Ejecutivo. Escuchamos al popular José Antonio Bermúdez de Castro y al diputado de Bildu, Jon Iñárritu.
Produce una enorme desazón comprobar la falta de sensibilidad del presidente del Gobierno ante una tragedia de esta naturaleza. Por eso exigimos que se retracte de manera inmediata de sus palabras. Nuestros agentes en Ceuta y Melilla no pueden seguir trabajando con esa precariedad de medios como denuncian los sindicatos.
El Partido Popular les ha echado en cara exactamente lo mismo que ustedes les echaron en cara a ellos tras la tragedia de Tarajal. Si le digo que están actuando igual que ellos, yo creo que ni se van a ofender.
El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, ha censurado que los grupos parlamentarios estén haciendo una interpretación parcial, ha dicho, de lo que dijo el presidente del Gobierno y ha defendido la labor en la valla.
El presidente del Gobierno, en modo alguno, nunca ha justificado ninguna vulneración de derechos fundamentales. El presidente del Gobierno lo que ha manifestado es su solidaridad con los migrantes fallecidos. Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado cumplen escrupulosamente la ley. Nosotros hacemos evaluación diaria de todas las actuaciones que desarrollamos.
Marlaska ha reiterado que un Estado de derecho no puede aceptar ataques violentos a su frontera. Fuera del hemiciclo, Unidas Podemos ha cargado contra el ministro y ha vuelto a pedir que se abra una investigación. Jaume Asens.
El ministro Marlaska debería ir al oftalmólogo, aunque no hay peor ciego que el que no quiere ver. Eso nos pone en evidencia que hace falta una investigación independiente para clarificar esos extremos, porque esa actitud negacionista no corresponde con lo que algunos periodistas están explicando que sucedió en la frontera.
Asens ha valorado que Sánchez haya rectificado sobre sus primeras declaraciones. En una entrevista, el jefe del Ejecutivo ha asegurado que no había visto las imágenes cuando dijo que el asunto había estado bien resuelto. El presidente ha desvelado que también hubo gendarmes marroquíes fallecidos y se ha remitido al debate sobre el estado de la nación de julio para dar cuentas por el asalto a la valla de Melilla.
Noticias 14 horas. David Junquera.
Hoy se cumplen 3 años de un gran desastre ecológico en Madrid, el incendio que destruyó más de 2.000 hectáreas de monte en Cadalso de los Vidrios, Cenicientos y Las Rozas de Puerto Real. A día de hoy ya se han podido recuperar unas 700 de esas hectáreas desbaratadas por el fuego, después de una inversión de más de 3 millones de euros, Ángel García.
Fue el mayor incendio forestal sufrido por la Comunidad de Madrid. Hoy, 3 años después, se empiezan a ver los brotes verdes de la recuperación de los montes de Cadalso, Cenicientos y Las Rozas de Puerto Real. Casi un tercio de lo quemado, unas 700 hectáreas, se han conseguido recuperar ya por la Comunidad de Madrid.
Las restauraciones duran años, ¿no? Y son mucha tramitación, muchos expedientes, esperar las fechas, las primaveras frescas, los otoños húmedos para poder hacer los trabajos, para semillar, para elegir la planta, el ganado que se interna, que te afecta a la planta, los particulares que tienen también sus prisas, los cazadores que se encuentran con que sus especies se desplazan, en fin. Y tiene que haber ahí una cabeza fría en esos compañeros, en esos ingenieros que están planificando para que el monte vuelva cuanto antes y dentro de unos procesos también que hay que respetar naturales. Bueno.
Una recuperación en la que es fundamental renovar el suelo y para ello se utiliza la madera y el material quemado por el fuego.
Con los restos de troncos, los restos de ramas y se utilizan para controlar la erosión de suelo, que es lo más peligroso después del incendio, es que se produzca el lavado del suelo y se pierda todo el material, ¿no? Para que luego se pueda volver a instalar la cubierta arbolada o la vegetación, el matorral.
Además, se trabaja ya en la repoblación con especies propias de la zona, como el castaño.
La repoblación que tenemos pensada para este otoño, que se ha esperado a ver cómo evolucionaba toda la regeneración natural del monte, pues en esa zona está pensado introducir castaño para reforzar esa masa de castaño que había ahí, que era una maravilla, vamos.
La vuelta de la vegetación ha traído también la vuelta de la fauna. Ciervos, jabalíes y aves como el águila imperial, una de las más amenazadas en España y que tiene en Cenicientos un nido.
La víctima de un atraco en una tienda de Móstoles ha logrado capturar a su atracador, pese a que esté armado. María Martínez de Mora, buenas tardes.
Buenas tardes. Un supuesto cliente entró en una tienda de telefonía móvil en Móstoles. Pidió ver un aparato con intención de comprarlo y cuando lo tuvo entre las manos se negó a pagar. El dependiente le exigió que abonara el valor del teléfono. El atracador reaccionó amenazándole con una pistola. María Muñoz, portavoz de Policía Nacional en Móstoles.
Son réplicas de armas reales. Lo único que van cargadas con aire y con una especie de balines, pero a simple vista, incluso cuando tú las coges, es exactamente igual que un arma real.
El empleado no dudó en salir detrás del ladrón.
El dueño de la tienda no se lo pensó y le siguió, pero afortunadamente teníamos una patrulla allí en la zona y un viandante los avisó pues diciendo que lo que había sucedido, que había visto a una persona perseguir a otra con un arma. Y entonces, cuando mis compañeros llegaron, se los encontraron allí forcejeando y ya se hicieron cargo de la situación.
El individuo ha sido detenido y se encuentra en prisión. Está acusado de un presunto delito de robo con violencia e intimidación.
Noticias 14 horas.
El mundo necesita gente como tú. El mundo necesita profesionales, como los que formamos en Ilerna Madrid, donde puedes estudiar 18 ciclos oficiales de formación profesional en unas instalaciones de primer nivel y de manera muy práctica. Ven a conocernos y compruébalo. Matrícula abierta, curso 2022-2023. Más información en ilerna.es.
El Festival de la Cultura Coreana K-Week vuelve a Madrid. Artes marciales, música K-pop, gastronomía, videojuegos, bailes, exposiciones, tradición, viajes y mucho más. 8 y 9 de julio en el Palacio de Neptuno. Entrada gratuita. Más información en k-medioweek.es y en redes sociales.
Para cada problema hay gente buscando soluciones. La sociedad se transforma gracias a la solidaridad.
En Madrid sin Fronteras te lo contamos.
Cooperación, activismo, voluntariado, movimientos sociales, ONGs.
Los sábados a las 8 de la mañana, con Clara Esteban, Madrid sin Fronteras, en Onda Madrid.
Vuelve Film Symphony Orchestra con su nueva gira Phoenix. Un emocionante viaje musical a través de las mejores bandas sonoras de todos los tiempos. El Código Da Vinci, Gladiator, La Bella y la Bestia, El Señor de los Anillos y muchas más. 1 de julio, Auditorio Nacional de Música. Ya a la venta en filmsymphony.es.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado, transportando tus ilusiones.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Noticias 14 horas.
2:50 de la tarde, las obras de la primera residencia de mayores LGTBI de Madrid estarán terminadas en el mes de septiembre. Es un paso más para hacer realidad este centro pionero en España, que va a contar con 62 plazas para residentes y 15 de centro de día. Patricia Fernández.
Se llamará José Temasa y supondrá la culminación de un proyecto que comenzó hace 3 años, impulsado por la Fundación 26 de Diciembre. El objetivo es que sea una residencia pública. Cuando termine su construcción, se pedirán los permisos correspondientes a la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de la capital para empezar a trasladar cuanto antes a los usuarios. Federico Armenteros es uno de los promotores.
Tenemos un colectivo muy, muy deteriorado, con mucho, muy dañado. Y no estamos hablando de gente de mi generación, de los que tenemos 60 años. Estamos hablando de 90, de 80. Son personas que están ocultas, que están escondidas, que tienen miedo.
El líder de Más Madrid, Mónica García, dice que esta residencia situará a la región en la vanguardia, pero reclama que se cumpla la ley LGTBI de la comunidad.
Que se haga ese centro de documentación y de memoria historia LGTBI para que todas estas historias, que son historias que han marcado el camino de mucha gente, historias que han marcado el camino de muchos de los jóvenes que ahora mismo se pueden sentir un poquito más libres gracias a la lucha de nuestros mayores LGTBI, que les han abierto el camino, pues que todas estas historias sean visibles y sean reconocibles.
Y pide más recursos para los más de 160.000 mayores que forman parte del colectivo en nuestra región.
Últimos minutos de este informativo, algo atropellado, les pedimos disculpas por los problemas técnicos que hemos tenido, para la cultura, con las propuestas de Isabel García Regadera. Isa, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Esta mañana se presentaba la que será la próxima edición del Festival de Otoño de la Comunidad de Madrid. Cumple 40 años el festival y qué mejor manera de celebrarlo que con 40 espectáculos. Alberto Conejero es su director artístico.
Porque el nuestro es un festival expandido en muchos sentidos, por el número y diversidad de las propuestas, por el origen de esta, van a llegar espectáculos de 18 países, por los múltiples espacios en los que se va a desarrollar, nada más y nada menos que 31 espacios en toda la Comunidad de Madrid, con una decena de estrenos en España y una veintena en nuestra comunidad, en la Comunidad de Madrid, y por ser la edición con más programación en municipios de las últimas décadas.
Teatro físico, danza, teatro con y sin texto o circo contemporáneo son algunas de las propuestas que llevará el Festival de Otoño por toda la comunidad, como ocurre con el esperado regreso a Madrid de Robert Lepage con 887, que irá en concreto a Móstoles, y apostando no solo por nombres consagrados, sino también por compañías emergentes.
Y claro que una de las señas del festival ha sido y será la de traer grandes producciones, muchas de ellas internacionales, por supuesto. Lo hemos hecho y lo estamos haciendo y lo haremos. Pero no debemos desatender a las compañías que precisamente ahora necesitan estímulo, impulso y presencia para poder pervivir, persistir y ahondar en sus poéticas.
La cita con el Festival de Otoño será del 10 al 27 de noviembre. Hoy arranca la programación de Festinal, el cine de verano del Parque de la Bombilla, y lo hace con la proyección de Canallas, de Daniel Guzmán, proyección que además irá acompañada de un coloquio.
Llevo 40 años sin dar un palo al agua.
La pieza está valorada en 2.100.000 euros comisión aparte.
Si sale bien, olvídate de volver a trabajar nunca más.
Y hoy también en Festinal podremos ver Belfast, de Kenneth Branagh.
Vamos a tener que irnos de Belfast.
Lucharemos juntos.
Es la hora.
¿La hora de qué?
De la guerra.
Médicos del Mundo inaugura esta semana una exposición con las mejores imágenes del premio Luis Valtueña. La muestra podrá visitarse en el Paseo de Recoletos de Madrid, concretamente entre el Metro de Colón y la Parada de Cercanías de Recoletos, desde este viernes hasta el 18 de julio. Manolo Calderón.
Una serie de 95 imágenes tomadas por 50 fotógrafos y fotógrafas que han participado en todas las ediciones del premio Luis Valtueña, que junto con el cooperante Manuel Madrazo y las cooperantes Flor Sirera y Mercedes Navarro fueron asesinados mientras cumplían labores humanitarias en países en conflictos armados. La exposición está producida por Ruido Foto y organizada por Médicos del Mundo, cuya presidenta es Nieves Turienzo.
Hay pocas cosas que perduren más en el tiempo que la fotografía. Dar testimonio es fundamental para que esto no siga sucediendo. Solo lo que sale en la foto se ve. Sensibilizamos con estas fotos y con otros actos y denunciamos si es necesario, siempre con las personas como centro de nuestra actividad.
El premio Luis Valtueña cumple 25 años y premia la fotografía humanitaria como instrumento para testimoniar las vulneraciones de los derechos humanos y denunciar las injusticias en muchos rincones del mundo.
Este año el Hipódromo de Madrid celebra los 35 años de las noches y rendirá un homenaje a la movida madrileña, con carreras de caballos, música en directo y gastronomía en doble sesión semanal. Alberto Domingo es el responsable del Departamento de Comunicación del Hipódromo de la Zarzuela.
Así es, las noches del Hipódromo de Madrid cumplen 35 años y para celebrarlo haremos un homenaje a la movida madrileña con conciertos de grupos de la época como Tennessee u otras voces del pop de los 80 como son Amistades Peligrosas o La Trampa. Todos los jueves y sábados por la noche habrá carreras de caballos acompañadas de conciertos y una gran variedad de oferta gastronómica.
Y con conciertos, pero para hoy cerramos este bloque cultural. En las noches del Botánico, LP, en el Real Jardín Botánico Alfonso XIII de Ciudad Universitaria a partir de las 7:30. Y Soto Asa en La Riviera, dentro del ciclo Son Isidro, también hoy, pero a las 8.
Gracias, Isabel. Nos quedan apenas 3 minutos para llegar al final de este informativo que vamos a aprovechar para repasar lo que les hemos venido contando. Lo hacemos con la ayuda de Begoña Alarcón. Primera jornada de la cumbre de la OTAN.
Los jefes de Estado y de Gobierno acaban de aprobar el nuevo concepto estratégico de la alianza, la hoja de ruta que guiará las políticas de la organización durante la próxima década. El ministro español de Exteriores, José Manuel Álvarez, acaba de mostrar en Telemadrid su satisfacción por cómo está discurriendo esta cita.
Se está trasladando la imagen de unidad y de cohesión, que es la realidad de cómo funcionamos en estos momentos los socios europeos y los aliados transatlánticos. España ha recibido muchas felicitaciones a lo largo de la mañana por la organización de una cumbre y el desafío logístico y también por el compromiso que está demostrando en estos momentos tan complicados para la seguridad atlántica.
Estados Unidos ha anunciado que reforzará su presencia militar en 6 países europeos y la región báltica. La ministra de Defensa, Margarita Robles, confía en que el Congreso de los Diputados respalde el aumento de destructores en la base de Rota que ayer anunció el presidente Joe Biden y que Unidas Podemos rechaza.
No tenemos ninguna duda de que algo que es bueno para la seguridad, no solamente para la seguridad de los miembros de la Alianza Atlántica, sino de la seguridad en el mundo, en un momento como el que estamos viviendo, trasciende a lo que son relaciones bilaterales de España y Estados Unidos. Es una política en defensa de la Alianza Atlántica, pero sobre todo en defensa de la paz.
Mucho ojo porque esta tarde vuelven los cortes de tráfico.
Y la mejor opción es el transporte público. Recuerden que los autobuses de la EMT serán gratuitos hoy y mañana. El alcalde de Madrid ha agradecido a los ciudadanos su colaboración al reducir los desplazamientos.
30% de reducción de tráfico dentro de M30 y el anillo de M30. Y en segundo lugar, el mayor índice de ocupación de la EMT en un día del mes de junio desde el año 2019. Todavía quedan horas y días complicados, fundamentalmente esta tarde y todo el día de mañana.
La delegada del Gobierno en Madrid, Mercedes González, recuerda que manifestaciones como la convocada esta tarde en Tirso de Molina están prohibidas.
Y la policía tiene preparados todos los dispositivos para cualquier tipo, para el plan A, para el plan B, para cualquier tipo de cuestiones que puedan sucederse, pero, insisto, no se pueden celebrar ningún tipo de concentración en ninguna zona que esté en el entorno del Museo del Prado, que es donde estará la cena.
Los precios siguen disparados.
El IPC escaló hasta el 10,2% en junio, según el dato adelantado que se ha colado en la sesión de control al Gobierno del Congreso. El diputado del Partido Popular, Jaime de Olano, se lo ha reprochado a la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, que ha defendido las medidas del Ejecutivo.
Una inflación del 10,2% que asfixia a familias y a empresas, mientras ustedes recaudan más y más. Es decir, señora Calviño, estamos ante una crisis de primer orden.
La inflación es un problema internacional que se ha acelerado exponencialmente como consecuencia de la guerra.
Así terminamos. Gracias por habernos acompañado un día más. Se quedan ahora con todo el equipo de Madrid Trabaja. Les esperamos mañana de nuevo a las 2.